Pasamos al ministerio de la palabra. Hoy hemos leído un pasaje de Romanos 13, porque tiene en parte relación con el tema de hoy, que si Dios lo permite, va a ser una secuencia de sermones. Si Dios lo permite, contando con el de hoy, serán 4 sermones, que tienen que ver con un tema muy importante y con una de las doctrinas que considero importante dentro de la Iglesia, como es la gracia común. La gracia común. Hoy, más que nada, para no entrar en temas muy concretos, muy específicos, y no tomar un tiempo demasiado largo, pues he preferido que hoy, más que nada, lo que traigamos sea una introducción para empezar a tener algunos conceptos de lo que es la gracia común. Y luego ya, en los siguientes sermones o predicaciones de los próximos días, pues ya entraremos en detalle de lo que cada cosa implica, lo que es la gracia común. En primer lugar, debemos de definir qué es la gracia común. Y llamamos gracia común al acto favorable de Dios sobre todos los hombres. Es un acto del favor, de la bondad, de la misericordia de Dios sobre todos los hombres, sean creyentes o sean incrédulos, sean elegidos o sean reprobados. Algunos dicen no creer en esta doctrina de la gracia común porque dicen que no aparece en la Biblia. Obviamente esto es un término teológico que nos habla de una verdad. Hay muchos términos que se utilizan en teología que no aparecen en la Biblia, pero que nos muestran la verdad de ese término dentro de lo que enseña la Escritura. Es decir, no es que aparezca en la Biblia, por ejemplo, la palabra Trinidad, es un término teológico, pero la verdad de la Santísima Trinidad, como leímos antes en la Confesión de Fe, la Confesión de Fe belga, sin embargo, aunque no existe la palabra Trinidad, sí existe la verdad de la doctrina de la Trinidad. Tampoco aparece en la Biblia teocracia, que es el gobierno de Dios. Sin embargo, todos los que se llaman creyentes o cristianos creen en el gobierno de Dios. Algunos dicen que es ahora, otros dicen que será dentro de un tiempo, cuando el Señor venga. Sea como sea, todos creen en un gobierno de Dios, teocracia. Hay otros términos como, por ejemplo, unión hipostática, que tampoco lo utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano diario, pero que sin embargo es una verdad, es un fonema, una expresión que se utiliza en teología para darnos una verdad espiritual que se refleja en la Escritura. Y la unión hipostática es la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, en la persona de Jesucristo. De manera que entendemos que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. A esa unión de esas dos naturalezas se le llama unión hipostática, y todo el mundo la cree. Todos los cristianos la creen, excepto los herejes, todos los cristianos la creen. Entonces, el hecho de que la expresión gracia común no aparezca en la Biblia no quiere decir que no exista. Como tampoco quiere decir que no exista la Trinidad porque no aparezca la palabra Trinidad, o no exista una teocracia porque no aparece la palabra teocracia, y así sucesivamente. Son términos teológicos que definen una verdad espiritual. Como acabo de definir, la gracia común es el acto favorable de Dios hacia todas las personas. También es conocida como gracia general, para diferenciarla de la gracia especial, gracia particular, también conocida como gracia salvadora, que no es para todos los hombres, sino solamente para aquellos que Dios ha predestinado para la vida eterna. La gracia común, entonces, es tanto para elegidos como para reprobados, para creyentes como para no creyentes, para los que están en la iglesia como para los que no están en la iglesia. Es un acto de la bondad, de la misericordia, de la generosidad de Dios hacia la humanidad, y que tiene como objetivo y como propósito que el ser humano, a pesar de la caída y a pesar del pecado, tenga cierto bienestar social, haya cierto orden civil donde pueda haber cierta calidad de vida en la medida de lo posible y dentro de los designios de Dios. Esta gracia común, como dije antes, debe ser distinguida de la gracia particular o gracia salvadora, porque los que son universalistas o arminianos piensan que hay una gracia común salvadora. La gracia salvadora no es común a todos los hombres. Con esto queremos decir que Dios no capacita a todos los hombres para que sean salvos, ni capacita ni prepara a todos los hombres para la conversión. El hombre por naturaleza está incapacitado, no puede venir a Cristo, no sabe, no entiende, no comprende las cosas de Dios, etcétera, etcétera, a menos que la gracia salvadora le sea impartida. Entonces hay que saber diferenciar entre lo que es la gracia común y lo que es la gracia salvadora. La gracia salvadora es solo y exclusivamente para la iglesia, mientras que la gracia común o general es para todas las personas y no implica salvación. ¿De acuerdo? Esto tenemos que tenerlo bien claro. La gracia común no implica salvación, aunque hay muchas personas que son beneficiadas de la gracia común, a las que Dios, según su providencia, también les otorga la gracia particular o gracia salvadora. Y en algunos casos, el resultado de la gracia común o ciertas evidencias notorias de la gracia común pueden llevar, y aquí hay que discernir un poco, pueden llevarnos a ver que hayan indicios en ciertas personas de que van a venir a Cristo, porque además de la gracia común, Dios le está dando también la gracia salvadora para comprender el Evangelio, para escuchar la palabra, para proceder al arrepentimiento y recibir la fe. Pero hay que separar una de la otra. Sin embargo, no hablamos de dos gracias, o tres gracias, o cuatro gracias. La gracia de Dios es una sola gracia. Sin embargo, dice la palabra de Dios que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Es una sola gracia, pero se manifiesta de diferentes formas. De ahí, por ejemplo, que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, nos hable de la multiforme gracia de Dios. Como que la gracia de Dios puede tomar muchas formas. Es una gracia, la gracia de Dios, pero que puede ser multiforme. Y al saludar en su epístola, en la doxología final, en 1 de Pedro capítulo 5, al final, dice: más el Dios de qué, de toda gracia. De toda gracia, de todas esas formas de manifestar su gracia. Toda cosa buena, toda buena dádiva, todo don perfecto, como dice Santiago, proviene de Dios. No hay nada bueno en nosotros, ni en la humanidad. No existe nada que podamos considerar que sea bueno, excepto si entendemos que proviene de Dios. Toda cosa buena que hay en el mundo, toda cosa buena que se hace en el mundo, es resultado de la gracia de Dios. Porque el ser humano no puede hacer nada bueno. Dice, no hay quien haga lo bueno. Sin embargo, por la providencia de Dios, Dios puede inclinar el corazón de un hombre malo a que haga algo bueno. No espiritualmente, sino en el ámbito de lo social y de lo civil, como dije antes, para una mejor convivencia y un mejor orden social y bienestar de los seres humanos. Todo esto es un acto de la bondad y de la generosidad y de la misericordia inmerecida de Dios. Y por eso le llamamos gracia. Porque, ¿qué es la gracia? Sino dar algo sin merecerlo. ¿Merece el hombre estas operaciones de Dios? ¿Merece el impío que no está en Cristo estas bendiciones u operaciones de Dios? ¿Las merece? No, al no merecerlas, y como Dios se las otorga, se le considera gracia. Es un favor divino. Es un acto de la buena voluntad de Dios. ¿Cuáles son, hermanos, los efectos de esta gracia común? Y esto es importante que tomen nota, porque de aquí van a desembocar los tres siguientes sermones que traeré, si el Señor lo permite. ¿Cuáles son los efectos de la gracia común? Hay tres principales efectos de esta gracia común de Dios. El primero es la continencia o el aplacamiento del pecado. Continencia o aplacamiento del pecado. Es una operación general y universal de Dios por la cual el ser humano, sin haber recibido el nuevo nacimiento, Dios ejerce tal influencia sobre esas personas que hace que no haga todo el mal que pueda hacer. Entonces, ¿Dios qué hace? Le pone un freno a ese mal. Y eso bajo una influencia moral en el hombre, porque aunque el hombre está moralmente corrompido, sin embargo tiene ciertas nociones de la moral y de la ética. Esto también lo vamos a explicar todo muy detalladamente. Porque es cierto también que todas estas nociones de la moral han sido pervertidas por el ser humano. Pero esas nociones existen. Entonces, una de las cosas que hace Dios dentro de esta gracia común es evitar que el mal se desborde. Quiero decir con esto que Dios pone límites al mal. El mal existe. El ser humano está totalmente depravado, pero a pesar de ello, Dios no permite que haga todo lo malo que pueda hacer. Y pone un freno para que podamos tener cierto bienestar a nivel civil y social, y la vida en el mundo se haga un poco más llevadera. Si no fuese así, hermano, y si Dios no le pusiese al ser humano un freno, este mundo ya hubiese estado destruido hace mucho tiempo por el mismo hombre. Ciertamente que lo está destruyendo, pero Dios está reteniéndolo. La gracia común hace que ese mal no se desborde. Dios pone límites a todas las cosas. Hemos hablado muchas veces de que Dios es un Dios de orden. Y en la palabra de Dios, en el libro de Job, y los Salmos, y otros libros poéticos, se nos habla de cómo Dios le pone fronteras incluso a los mares, para que no invadan la tierra. Si quién le puso límites, ¿no?, a los mares, para que no invadan la tierra. ¿Por qué el mar no entra en el agua y la invade? Dice que es Dios quien detiene el mar y le pone como un vallado, le pone como una frontera. Entonces podemos decir que uno de los efectos de esa gracia común es que Dios pone un vallado para que el hombre no haga todo el mal que pueda hacer. Y esto también lo vamos a explicar detenidamente en los siguientes sermones. El segundo efecto de esta gracia común es el mantenimiento del orden y del bienestar social. El mantenimiento del orden y del bienestar social. A pesar de que el pecado ha sido introducido en el mundo, sin embargo el Señor mantiene el orden en la vida social y hace que el corazón del hombre en muchas ocasiones se incline a hacer un bien civil. Y aquí podemos poner muchísimos ejemplos. El mantenimiento del orden y bienestar social. Para ello, hablaremos también ahora acerca de eso, Dios utiliza muchos medios. En primer lugar, su santa providencia. Dios inclina el corazón del hombre hacia lo que él quiere. Nunca hacia el pecado. Dios nunca incita al hombre a que haga lo malo. Lo que sí es cierto es que dentro de la providencia, cuando un hombre va, o una mujer, un ser humano, va a hacer lo malo, no puede hacer lo malo a quien quiera, sino que esa maldad es canalizada por Dios y utilizada por Dios como instrumento de castigo para alguien en particular. ¿Quién merece el castigo y la ira de Dios? Todos los seres humanos. Ahora bien, no, Dios nunca pone el deseo de pecar en el corazón de ninguna persona. Ya eso es parte de la naturaleza humana. Pero el que haga el mal y se lo haga a una persona y no a otra, nunca es producto de la casualidad. Porque Dios no juega los dados, sino que Dios lo ha preordenado todo, de manera que nada, absolutamente nada, es producto de la casualidad. Dice que ni un pajarillo cae a la tierra y muere, sino es porque el Señor así lo ha querido. Ahora bien, hay muchos pajarillos, ¿por qué cayó ese? Porque Dios quiso que fuese ese. Quiero decir con esto, por ejemplo, y quiero utilizar un ejemplo, cuando los emperadores del antiguo imperio asirio estaban en el Medio Oriente y hacían el mal a todas las naciones, Dios dice en su palabra que utilizó el corazón del rey de Asiria y el imperio para invadir ¿a quién? A Israel, a las tribus del norte. ¿Por qué? Porque habían apostatado de Dios y habiendo abandonado a Dios, comenzaron a levantar imágenes y comenzaron a rendir culto a las imágenes de Baal y de Acera y de Astarte, etcétera, etcétera, bajo la influencia de Acab y de su malísima esposa, Betsabé, que era sirofenicia, era una mujer tremendamente pagana, e introdujo el culto falso e hizo que el pueblo fuese en pos de esos dioses extraños y profanasen el culto a Dios. Adoraban a Dios, pero a la misma vez que adoraban a Dios, adoraban a los ídolos. Entonces Dios, al ver la apostasía de su pueblo y al ver la maldad del emperador de Asiria, que tenía en la disposición de su corazón invadir el mundo, pues Dios dijo, en vez de invadir tal o cual país, vas a invadir a mi pueblo y vas a ser instrumento mío de castigo sobre mi pueblo Israel por cuanto ha apostatado de mí. Entonces Dios utilizó a Asiria como una vara para castigar ¿a quién? A sus hijos. Porque Dios al que ama castiga. Nos corresponde a nosotros como buenos hijos aceptar ¿el qué? La disciplina y el castigo del Señor y saberlo soportar para enderezarnos. Si vemos que en nuestra vida el Señor nos está dando alguna serie de castigos y vemos que tal, es cuestión de reflexionar y de enderezar nuestros caminos y pedirle perdón al Señor. La maldad ya estaba en el corazón de ese emperador, pero el que la maldad fuese hacia un lado o hacia otro dependía de lo que Dios dictaminase. Bien. Cuando hablo del mantenimiento del orden y del bienestar social, de la misma manera que Dios hace que el mal vaya hacia un lado o hacia otro, lo mismo sucede con el bien. Pero con el bien, sí es Dios el que incita al hombre a hacer el bien. ¿Por qué? Porque el hombre, por naturaleza, ni es bueno, ni sabe hacer lo que es bueno. Pero a veces acierta. Y aún sin estar en los caminos del Señor, y aún sin conocer la palabra de Dios, vemos a muchas personas que no son creyentes, que aciertan a la hora de hacer un bien al prójimo. ¿Pero por qué aciertan? ¿Por qué nace en el corazón de ellos el deseo de hacer algún bien? ¿Nace de ellos? La respuesta es no. Nada bueno hay, dice, en el hombre. El profeta Isaías, en el capítulo 1, dice que el hombre es como una llaga que está podrida desde la cabeza hasta la planta de los pies. No hay nada bueno, no hay nada sano en el ser humano. Sin embargo, Dios, por amor a la creación, por amor a la obra de sus manos, por amor a sus criaturas, en la que entran todos los seres humanos, sean justos o injustos, sean buenos o malos, sean elegidos o réprobos, en ese amor general que siente hacia la obra de sus manos, porque Dios se ama a sí mismo y ama lo que hace, por ese amor que se tiene a sí mismo, por amor de su nombre y por amor a lo que ha creado, aunque se haya echado a perder, sigue influyendo sobre su creación para que las cosas no vayan tan mal como pudiesen ir. Entonces Dios toma el corazón de una persona que no es buena, que no ha sido regenerada, que no conoce a Cristo, y Dios pone el hacer. Recuerden que es Dios, dice en Filipenses 2:13, el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad, no por la buena voluntad del hombre, sino por la buena voluntad de Dios. En este caso, bajo la gracia común, un hombre pecador que no reconoce a Cristo, que es ateo, que es hasta puede ser hasta un blasfemo, pero que en un momento dado, por esa influencia que Dios ejerce sobre su corazón, es capaz de hacer un bien civil. Y podemos encontrar un bombero, ateo, blasfemo, que se arriesga y arriesga su vida para salvar a un prójimo, a su prójimo. Pero eso no es por bondad innata, sino porque es un acto del favor de Dios, un acto de la gracia de Dios. Entonces, de esta manera, Dios trae a la creación y al ser humano en general, dentro de esa gracia general, cierto bienestar común. Podemos encontrar médicos que son ateos igualmente, blasfemos igualmente, hasta brujos, hasta satanistas, pero que son excelentes cirujanos y salvan la vida de muchas personas. Y hacen su trabajo y lo hacen con cierta devoción, con cierta vocación y con cierto amor. Ese bien obviamente no sale de ellos, sino que lo pone Dios para el bienestar de sus criaturas. Antes leíamos en Romanos 13 de qué manera incluso los gobiernos humanos son puestos por Dios para ese bienestar social. ¿Están corruptos los gobernantes? La respuesta es sí. ¿Están corrompidos los gobiernos humanos? La respuesta es sí. Sin embargo, nos enseña la Escritura que Cristo es la cabeza de todo principado y de toda autoridad que existe. E incluso en Romanos 13 se nos dice que todas las autoridades civiles, seculares que existen, han sido puestas por Dios y están al servicio de Dios dentro del ámbito natural, dentro del ámbito común. No estamos hablando del ámbito espiritual. ¿Para qué? Para el bien de los ciudadanos. Son instrumentos que Dios utiliza para detener el mal. Ustedes imagínense que con toda la corrupción que hay, y que con toda la corrupción que existe, que nos asombramos, ¿verdad? Aún dentro de la clase política, aún dentro de las instituciones del Estado, desde la monarquía hasta el poder judicial, hasta los que gobiernan, dice la nación, los que están en el Senado, los que están en el Parlamento, los que están en los ayuntamientos, en todos lados hay corrupción, porque en todos lados hay seres humanos, y el ser humano por naturaleza es corrupto. Sin embargo, a pesar de todo este pecado que está metido e introducido dentro de todos los ámbitos de la esfera social y civil del ser humano, a pesar de todo eso, ¿ustedes se imaginan un país donde no hubiese gobierno? ¿Se imaginan un país donde no hubiesen agentes, policías, militares, encargados de la seguridad nacional, donde no existiese nada de eso? ¿Se imaginan ustedes un país donde todo fuese una anarquía y cada uno hiciese lo que le diese la gana y que no hubiese un mínimo de leyes. Ahora bien, ¿por qué existe todo eso? Por un acto de la gracia de Dios. Y esto lo utiliza Dios para hacer que el hombre, que el ser humano, no haga todo el mal que pudiera hacer. Y que incluso haga algo de bien. ¿Por qué? Porque aún dentro del ámbito de lo natural y de lo secular, en el mundo se recompensa y se reconoce a las personas que hacen una buena obra civil o social. No estoy hablando de obras espirituales, ni de buenas obras que sean aceptables a Dios, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de obras que son eficaces y que son eficientes desde el punto de vista natural para una mejor convivencia de los seres humanos. Eso no significa que sean aprobadas por Dios, porque todo ser humano está destituido de la gloria de Dios y por tanto no estamos hablando de la gracia salvadora, sino de esa gracia general que Dios da a los seres humanos para un mejor bienestar. Fíjense que, como vengo diciendo, incluso en el ámbito de lo civil se recompensa al que hace el bien. Por ejemplo, si alguien ha terminado una gran carrera, se le da una titulación. Si alguien obtiene y tiene ciertos conocimientos en las artes literarias, se le da cierto reconocimiento. Sin salir de España, por ejemplo, tenemos el premio Príncipe de Asturias, que sirve de estímulo a los que están en la élite del conocimiento de las ciencias humanas y de la formación humana, que aportan muchas cosas buenas a la sociedad. También tenemos, por ejemplo, en los países escandinavos, al Premio Nobel de la Paz, personas que luchan por una paz que es del mundo. No es la paz espiritual de Jesucristo, sino que es una paz natural, una paz dentro del ámbito social, que evitan conflictos en países o que intervienen o se juegan la vida, y se les estimula y se les da un qué, un reconocimiento. Y se les da un premio, premio Nobel de la Paz, premio tal, o premio mejor científico, o premio. Existen muchos galardones y premios. A la misma vez que también existen autoridades militares y policiales, las fuerzas de orden y seguridad del Estado, que también tienen una recompensa desde el punto de vista negativo y que tienen una porra y que tienen una pistola para también pagarle conforme a sus obras al que hace lo que es malo. Si alguien está delinquiendo la calle, no le van a dar el premio Nobel, evidentemente. Si alguien está delinquiendo la calle, viene la policía, le pide la documentación, si se resiste le pega un porrazo o le pega un tiro en defensa propia, cualquier cosa, lo que sea oportuno según las leyes de cada país, pero están para castigar lo malo. Quiere decir que todo esto es un acto de la gracia de Dios para que tengamos una mejor calidad de vida y que es un acto de la bondad de Dios. Pues hemos hablado del primer punto, de que Dios contiene el pecado, el segundo punto, de que Dios mantiene el orden y el bienestar social y hace que incluso el hombre más malo haga de vez en cuando alguna cosa buena, por la providencia de Dios. Y tenemos el tercer punto, que es la impartición de bendiciones por parte de Dios, tanto sobre creyentes como sobre incrédulos. ¿Qué significa eso? Significa lo que hablábamos unas predicaciones atrás, cuando hablábamos diferentes formas de amar. No sé si alguien, los que estuvieron en el culto, recuerdan, el amor especial de Dios es hacia quién, hacia la iglesia. Pero hay un amor general de Dios que es hacia todas sus obras. Dios ama la obra de sus manos. Porque Dios, en sus atributos ónticos, algo que es intrínseco a su carácter, a su manera de ser, a sus atributos morales, Dios es amor. Ahora bien, ese amor no significa que Dios lo permita todo, porque ese amor, como explicábamos bien en su momento, Dios ama, pero Dios ama en justicia. Y Dios ama el qué, la rectitud. Y hablábamos del amor especial de Dios cuando el Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan. Si alguno guarda mi palabra y obedece mis mandamientos, yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, el amor especial de Dios es solamente para la iglesia. Pero hay un amor más genérico, más plural, que es hacia toda la creación. E incluso podemos hablar ya no solamente de la gracia común, sino de lo que el reformador Juan Calvino llamó gracia universal, en el que Dios hace bien no solamente a las personas, sino a las cosas inanimadas. Es decir, Dios hace bien a las aguas, Dios hace bien a los ríos, Dios hace bien a los montes. Y en la palabra de Dios aparecen los árboles aplaudiendo. Lógicamente son figuras, ¿no?, ilustrativas, pero dice que los árboles aplauden al Señor. Son formas en que la palabra de Dios demuestra el agradecimiento de la creación hacia un Dios que la cuida. E incluso dice que Dios cuida hasta de los animales. Cuando Dios llama a Job para que comparezca delante de él, dice: vamos a ver, Job, cuando la cervatilla allá en el monte estaba dando a luz, ¿quién era la partera? ¿Quién estaba en ese momento con esa cervatilla cuando estaba dando a luz como una partera? ¿Eras tú, Job, o era yo? Dios cuida, o sea, hablamos del cuidado general de Dios hacia todas las personas, pero incluso más allá de las personas, hablando ya no solamente de lo que es la gracia común, sino de lo que Juan Calvino llamó la gracia universal. Es decir, ya no solamente es hacia las personas, sino aún los animales. Dios cuida a las bestias, Dios cuida a las aves del cielo, e incluso Jesucristo nos pone el ejemplo diciendo: mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni se afanan trabajando, sin embargo, vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta todos los días. Y el Señor nos mira a nosotros, dice: si eso lo hace Dios en su gracia universal, ¿qué no hará por vosotros en esta gracia especial? ¿No hará con vosotros también lo mismo, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema del creyente entonces en cuanto a la provisión divina? La falta de fe. Muchas veces tenemos un problema, y es que tenemos falta de fe. Nuestra fe muchas veces es débil. Entonces el Señor nos pone el ejemplo de la creación, y como Dios imparte gracia a la creación y alimenta a los animales del campo, los cuida, los sustenta, les da alimento. Es más, dice la palabra que Dios trae el agua sobre la tierra que está sedienta, como que tiene misericordia aún de las plantas, no solamente de las faunas, sino también de las floras. Es lo que llamamos la gracia universal. Ahora bien, esta impartición de bendiciones sobre creyentes y sobre incrédulos, dentro de lo que es la gracia común, quiere decir que a los hombres y mujeres que no están en Cristo y que no son elegidos, también la bendición de Dios les alcanza. Como dijo aquella mujer, aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Cuando el Señor le dice: no es justo coger el pan de quién, de los hijos, esa es la gracia salvadora, la gracia especial, para darse a los perrillos. Se da acuerdo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los amos. Esa es gracia común. Es como que una es efecto de la otra. Hay muchas personas que, digámoslo así, de carambola, de rebote, aunque las bendiciones de Cristo para su iglesia son para su iglesia, pues de rebote alcanzan bendiciones. Y aunque nunca llegan a ser salvos, llegan a recibir bendiciones de parte de Dios. En esto podemos ver cómo Dios hace bien al malo y nos dice: aprended de mí, dice el Señor. Porque vuestro Padre que está en los cielos envía el sol sobre justos e injustos, y de igual manera envía la lluvia sobre buenos y pecadores. Si yo lo hago, nos dice Dios, dice, hacedlo también vosotros. Amad al prójimo, e incluso, no solamente al prójimo, sino al enemigo. Porque el hombre es, por naturaleza, enemigo de Dios. Pero Dios bendice a sus enemigos. Y podemos ver personas que no están en Cristo, que son prosperadas, son bendecidas en sus empresas, son bendecidas en sus negocios y prosperan. Y algunos creyentes se ven tentados, como le pasó a Asaf en el Salmo 73, Dice, cuando vi la prosperidad de los malignos, casi me desvío y casi mis pies se resbalan. El cristiano siempre está expuesto a peligros, especialmente cuando quita la mirada del Señor. Si quitamos la mirada del Señor y empezamos a ver, a mirar a los demás, y a mirar al ser humano, y a mirar otras cosas que no son Dios de su palabra, y quitamos nuestra mirada del Señor, ya comenzamos a tambalearnos. Y comenzamos a sentir como que podemos caer en el deslizadero. Cuidado. Y Asaf tuvo tanto miedo que dice que sentía hasta punzadas en su corazón, porque se comportó como una bestia delante de Dios. Se puso duro con Dios, endureció su corazón con Dios, diciendo, a ellos que son impíos, a ellos que son malos los prospera, y nosotros que somos tu pueblo, estamos a cada momento en aflicciones, y estamos a cada momento sufriendo necesidad, sufriendo persecución, sufriendo incluso lo propio. Y Asaf dice, hasta que entré en el santuario de Dios y me di cuenta del fin de ellos. ¿Qué significa esto? Que la gracia común otorga a los pecadores solamente bendiciones que son temporales. Pero cuando él viene al templo de Dios y viene a adorar a Dios y ve que Dios tiene prometidas para nosotros herencia eterna, incontaminada, inmarcesible, donde no hay pecado y donde vamos a estar para siempre toda la eternidad con el Señor, cuando Asaf compara las bendiciones pasajeras que reciben los impíos con las bendiciones eternas que recibe la iglesia dentro de lo que es la gracia salvadora, dice, ni punto de comparación. Y me di cuenta del fin de ello, de que en el fondo, a pesar de que prosperen materialmente durante un tiempo y sean bendecidos por Dios, bajo la gracia y la bondad de Dios, el fin de ellos es el infierno y la muerte, mientras que yo voy a estar con el Señor Jesucristo. Es todo lo contrario, el destino de uno con el destino de otro. Podemos ver dentro de lo que es la gracia común como Dios hace bien a personas impías, incluso dándoles hasta ciertas gracias y operaciones comunes que son para la iglesia, pero que, como dije antes, de rebote, de carambola, también les toca a ellos alguna que otra cosa. Y dentro de esa gracia común podemos observar que hay personas que han recibido hasta sanidades por parte de Dios, mientras que vemos a creyentes llamados por Dios, escogidos por Dios, que son parte del pueblo de Dios, que perseveran en el Señor, que están muy enfermos y que están padeciendo enfermedades, mientras que podemos también contemplar cómo hay personas que se acercan a la iglesia, que no quieren seguir a Jesucristo, que se niegan a arrepentirse, que se niegan a cambiar de vida, pero que sin embargo tienen fe y creen que Dios puede sanarle de una enfermedad. Esa fe que es falsa, es lo que la palabra de Dios dice, creen por un tiempo, porque son de corta duración, porque no tienen raíces, nunca llegaron al conocimiento verdadero de Dios, pero estuvieron en la iglesia visible y recibieron hasta milagros, hasta alguna que otra sanidad. Asombroso, ¿no es cierto? Estas son las operaciones comunes de Dios, en las que Dios no hace distinción, sino que reparte según su soberanía como Él quiere. E igual puede privar a un hijo suyo de una sanidad de ese tipo con un propósito, porque siempre lo que Dios hace para su pueblo es para bien. Dios te puede permitir una enfermedad y tenerla constantemente sobre tu cuerpo con un propósito. Y el propósito siempre es bueno. Porque la voluntad de Dios sobre su pueblo es buena, agradable y perfecta. Y también nos dice la Escritura que todas las cosas, para los que son amados de Dios y pertenecen al pueblo del Señor, todas las cosas obran para bien. Todas. Bien puede ser que Dios permita la enfermedad en nosotros para que estemos constantemente clamando a Él y recurramos a Él, porque a lo mejor somos creyentes perezosos a la hora de orar, o nos creemos muy autosuficientes, que nos valemos por nosotros mismos, y Dios nos deja ver cuán miserables somos para que veamos que dependemos de Él. O igual lo hace para probar a la iglesia y ver cuánto amor podemos sentir hacia ese hermano o hermana que está enfermo, y ver de qué manera la iglesia se vuelca hacia esa persona y muestra el amor de Jesucristo. Hay pruebas que el Señor da a su pueblo, siempre con un propósito que es para bien. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza dentro de esta gracia común? ¿Cuáles son? ¿Qué cosas? Dije antes que Dios directamente, en su propia providencia, inclina el corazón del hombre a lo que Él quiere. O sea, Dios mismo, a través de su Espíritu, puede inclinar el corazón del hombre a que haga un mal o incluso refrenarlo, perdón, a que haga un bien o incluso refrenarlo para que no haga un mal. Ya de esto entraremos en detalle en las siguientes predicaciones, que si Dios lo permite, traeremos los próximos domingos. Pero Dios utiliza algunos medios. El primero es la luz natural, lo que conocemos como la luz natural. El ser humano sabe que hay un Dios. Solamente su soberbia y su necedad le lleva a decir: no hay Dios. Hace poco veía una postal donde se ve un ser humano de barro, formado del barro, y que la frase decía, a ver si la recuerdo exactamente, sí, decía: al barro se le subió tanto el fango y el lodo a la cabeza que no se le ocurrió otra cosa que decir que no existe ningún alfarero. Entonces, es parte de la necedad del ser humano y de la soberbia del ser humano decir que no hay Dios. En Romanos capítulo 1 nos dice que Dios le ha mostrado a toda la creación que existe. ¿Cómo? A través de la luz natural, a través de todas las cosas que el Señor ha creado. Ya en el Salmo 8 se nos habla, y se nos habla en la palabra del Señor, los cielos cuentan. ¿El qué? ¿De qué nos hablan los cielos? De una manera silenciosa. Cuando en una noche vemos un cielo estrellado, ¿de qué nos está hablando sin escuchar ningún ruido? Nos están diciendo, esa luna, ese firmamento, esas estrellas, nos están diciendo de que hay un Dios que ha hecho todas las cosas. Cuando vemos al astro rey alumbrando, iluminando durante el día, ese sol que alumbra sobre todos los hombres, vemos que Dios demuestra su poder bajo la luz natural, bajo la naturaleza de que Él existe, cuando vemos el orden de toda la creación. Esto influye en la conciencia humana. Y aunque el ser humano no conozca la palabra de Dios, tiene ciertas nociones que no son perfectas, porque el conocimiento perfecto más amplio viene por la escritura. Pero tiene ciertas nociones, aunque no sea creyente ni tenga la palabra de Dios, tiene ciertas nociones de que hay un ser superior y que este ser superior ama la rectitud, y en su conciencia Dios pone ciertas normas, porque recuerden que el ser humano no es un ser amoral, puede ser inmoral, pero no amoral. El ser humano es un ser moral. ¿Por qué? Por naturaleza. Porque fue creado a la imagen y semejanza de un Dios que es moral. ¿Entienden, hermanos? Entonces el ser humano por naturaleza tiene ciertos instintos en base a la creación, en base a la hechura de Dios, tiene ciertos instintos naturales, una cierta luz natural para saber lo que es correcto e incorrecto, aunque no conozca la palabra de Dios. Y hay muchas civilizaciones que, aunque no están influenciadas por el cristianismo ni por la palabra de Dios, tienen un sistema de gobierno, tienen leyes y tienen normas, muchas de ellas erradas, porque no tienen la revelación total de la Escritura, pero tienen nociones de moralidad. Entonces, una de las cosas que Dios utiliza para la gracia común es la luz natural, también influyendo sobre la conciencia de los hombres. Otra es el gobierno humano, ya lo expliqué antes. Las autoridades han sido puestas por Dios para dos cosas: para recompensar al que hace lo bueno y para castigar al que hace lo malo. Lo cual quiere decir que, aunque estas autoridades no conozcan la palabra de Dios, tienen cierto discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque de otra manera, ¿cómo puede ser que castiguen lo malo si no saben lo que es malo? ¿Y cómo pueden recompensar lo que es bueno si no saben lo que es bueno? Entonces tienen nociones, las autoridades seculares, tienen nociones naturales, bajo la luz natural, de lo que es bueno y lo que es malo. Saben que matar, violar, robar es malo. Saben que construir, fabricar, edificar, ayudar a los enfermos y ser solidarios es bueno. Tienen ciertas nociones generales de las cosas bajo la luz natural que Dios les ha dado, y Dios utiliza a los gobernantes humanos, a las autoridades civiles. Otra de las cosas es el sentido común. El sentido común. Cuando hablo de sentido común, hablo de que de esa misma luz natural que tiene la gente de la calle, que no conoce el Evangelio, que no están en Cristo, pero que tienen ciertas nociones de lo que es correcto o no. Es cierto que la conciencia es forjada por la palabra de Dios de una manera más perfecta, sin duda alguna, pero hay ciertas nociones naturales de lo que es correcto o no. Y eso influye en el ser humano para que le sea de estímulo para hacer el bien o le sea de freno para no hacer el mal. Me voy a explicar un poquito. ¿Cuánta gente hace las cosas que ellos consideran que están bien hechas para tener la aprobación de la gente? Incluso aunque en su corazón estén lejos de Dios. Les pongo un ejemplo. Los fariseos, ¿qué hacían? ¿Aparentaban qué? Justicia. Y hacían largas oraciones. Porque dentro del sentido común de la gente, dentro de lo que era la opinión pública, se consideraba algo bueno el qué, el hablar con Dios. Entonces ellos lo hacían. Su intención era mala. Y sus obras eran malas. Porque el Señor veía más allá de la acción, veía el qué, el corazón. Pero de cara a los hombres, de cara al sentido común, a la opinión pública, eso para ellos era el estímulo y ese era el galardón que ellos buscaban, que la gente los alabase y dijese: oye, usted es una persona que ora de una manera maravillosa, usted es una persona de oración. Buscaban la alabanza de aquellas personas que estaban en la sociedad. De igual manera, dentro de lo que es el sentido común, dentro de lo que es la opinión pública, también es cierto que cuando una cosa está mal vista, eso corre por la boca de todo el mundo. Y hay gente que dice: ay, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, ¿qué va a decir la gente? ¿A qué lo han escuchado? ¿Qué va a decir la gente si hacemos tal o cual cosa? No es por agradar a Dios, no es porque tengan un corazón nuevo, no es porque hayan sido regenerados, sino porque Dios, dentro de su gracia común, ha puesto en el entendimiento de los hombres cierta luz de lo que es bueno y malo, y de lo que es aprobable o desechable. Entonces, el ser humano actúa y dice: cuidado, no hagamos tal o cual cosa, porque si no, la gente, ¿qué pasa? Se nos echa encima. Se nos echa encima. Y para terminar, también tenemos lo que es el temor al castigo. Una de las cosas que refrena el mal y estimula el bien es el temor al castigo. Hay personas que, aunque no conozcan el Evangelio con total claridad, en su interior Hay una especie de testimonio interno, gracias a la revelación general de la luz natural, de que Dios existe. Si Dios existe, Dios tiene una ley. Y si Dios tiene una ley y yo la quebranto, voy a ser ¿qué? Castigado. Entonces, esas nociones de la luz general sobre la conciencia humana hacen que el temor al castigo reprima al hombre de cometer ciertos actos por las consecuencias que pueden venir. Ya no solamente consecuencias en este mundo, bajo un gobierno humano, que a lo mejor alguien hace algo malo, no que me meten preso, me meten 30 años de cárcel, no lo voy a hacer. No porque no desee hacerlo, sino porque piensa en que hay alguien que le va a castigar, sino que trasciende del ámbito natural a lo espiritual. Y hay muchas personas que, aunque no están en Cristo, tienen como un miedo, no es el temor de Dios que dice la Biblia, que le lleva a adorarle, a obedecerle, nada de eso, sino miedo. Un miedo porque sabe que al haber un Dios hay una ley. ¿Por qué se piensan ustedes que hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios? ¿Porque realmente no creen en Dios? No es por eso. Sino porque si reconocen a Dios, tienen que reconocer que Dios tiene una ley. Y tienen que reconocer que tienen que andar conforme a esa ley. Y no quieren. Porque aborrecen la rectitud. Esa es la naturaleza humana. Entonces lo más fácil que es, yo no creo en Dios. Y ya corta por los sanos, como se suele decir. Pero estas nociones, hermanos, de que incluso más allá de la muerte pueden haber castigos eternos, existen en todas las civilizaciones. Fíjense en civilizaciones y en culturas y en las religiones que no son ni siquiera cristianas, cómo creen en un tormento, cómo creen en un infierno. La inmensa mayoría, por no decir todas, casi todas, creen que el alma es inmortal. Y creen que el alma, cuando el ser humano muere, pasa a otra dimensión y que puede ser bien castigada o recompensada, aún sin tener conocimiento de la Biblia, aún sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Los paganos creen que hay vida más allá de la muerte. Estudien las religiones, estudien las diferentes culturas y verán que todo esto son verdades que están en el corazón del hombre en base a esa luz natural. Lógicamente, esa luz natural no es suficiente para conocer la voluntad de Dios. Y por eso dice que Dios nos ha hablado y nos ha traído la revelación especial, que es la luz espiritual de su palabra escrita, inspirada por su Espíritu Santo. Bien, hermanos, dejémoslo aquí y entendamos lo que espero haber explicado bien, que es la gracia común. ¿Por qué? ¿Para qué la hace Dios? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué le llamamos gracia? Y especialmente que tengan en consideración cuáles son los tres efectos de la gracia común, que es lo que seguiremos hablando el próximo domingo, si el Señor así lo permite, que son los tres efectos de la gracia común. La continencia del pecado, número uno, el mantenimiento del orden y bienestar civil, haciendo que un pecador, siendo malo, haga el bien, y el tercero, la impartición de bendiciones sobre buenos y sobre malos. Dios bendiga su palabra en este día, hermano.